por Nadal Gutter, 28 de mayo de 1963. Ahora el tema de esta noche es Jesús. La semana pasada, un amigo mío me dijo, sabes, te he escuchado muy a menudo, pero en realidad durante bastante tiempo, y no estoy muy seguro de que creas en Jesús. Bueno, esa es la opinión de mi amigo, perfectamente bien. Si te dijera, ¿crees en Dios? Lo más probable es que todos aquí digan que sí, sin pestañear. Y si me preguntaras, ¿crees en Dios? Yo, sin dudarlo, diría, bueno, ciertamente creo en Dios, pero, ya sabes, tú y yo podemos estar a kilómetros y años de distancia en lo que creemos. Hoy dije que creo en la democracia. Bueno, Jrushchev también, pero ese no es mi concepto de democracia. O tal vez, ¿cuántos años tienen las Naciones Unidas? No lo sé, pero el embajador de Australia, que representa a Australia en las Naciones Unidas en San Francisco, nos definió el concepto de democracia de su país, que es mi concepto, pero puede que no sea el suyo, y ciertamente no es el de Jrushchev. Dijo, para nosotros, en Australia, la democracia se basa en el principio de compromiso, pero no en el compromiso de principios. Toda la diferencia del mundo. Porque ese es mi concepto de democracia, este sistema de dos partidos, donde esta área del mundo, nuestro mundo, necesita ayuda, pero no la necesita, alguien en el medio oeste no necesita el mismo tipo de ayuda, pero emitirá su voto conmigo, representando esta parte del mundo, para que yo pueda obtener la ayuda que necesito para las personas que represento. Así que no necesito lo que él quiere cuando llegue la votación y él lo presente, pero recuerdo su amabilidad conmigo y por eso votaré con él. Eso no es comprometer los principios, es simplemente el principio de compromiso. Entonces, cuando me preguntaron, ¿crees en Jesús? Dije, bueno, no creo que nadie que camine sobre la faz de la tierra crea más en Jesús que yo. ¿Pero quién es Jesús? El poeta dijo, la verdad encarnada en un cuento entrará por las puertas humildes. Bueno, los autores de la Biblia, y nadie hasta el día de hoy sabe quiénes son, nadie conoce el autor de la Biblia, salvo que está inspirada y dictada por Dios. Entonces, cuando leemos a Jeremías, Isaías y todos estos nombres, nadie conoce al verdadero profeta que recibió una inspiración, esta palabra de Dios. Pero sabían, como sabía el poeta que acabo de citar, que entendemos mejor no las verdades desnudas, sino los pensamientos plasmados en historias. El hombre quiere ver la verdad y por eso presentaron la historia de tal manera que pudiéramos ver la verdad. Pero a lo largo de los años, el hombre ha tomado erróneamente personificaciones por personas, han confundido el vehículo que transmite el mensaje con el mensaje, el primer sentido burdo por el sentido último pretendido. Así que hoy tenemos ídolos hechos de la personificación de la verdad. Así que déjame esta noche intentar explicarte a qué me refiero cuando uso la palabra Jesús. Verás, tú y yo nombramos a un niño porque nos gusta un pariente, un amigo o tal vez el sonido del nombre. Dirás, bueno, eso me gusta, eso suena bien, entonces le damos a un niño un nombre basado en el sonido, o basado en el hecho de que nos agrada nuestro tío, nuestro padre, nuestra madre, o tal vez algún amigo. Pero en la Biblia, este gran libro de Dios, no se hace de esa manera. En el mundo hebreo, los nombres se eligen por su significado en guión bajo guión bajo guión bajo, entonces todos estos nombres son elegidos por su significado en el gran drama de Dios. Entonces, ¿cuál es el nombre de Jesús? Es la forma inglesa de la palabra hebrea Josué. Significa Jehová es salvación. Jehová es un salvador. Por eso, el capítulo 43 del libro de Isaías nos dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, el Santo de Israel, vuestro salvador. Yo soy Él, y fuera de mí no hay salvador. Llámalo Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso se llama Jesús, y el único salvador es Jehová, y el único nombre de Jehová es Yo Soy. Entonces, ¿quién es Jesús? Él es el Salvador, el único Salvador. Él salvará a todos los pueblos, a su pueblo, de sus pecados, y su nombre es Jesús. La palabra Jesús se escribe con la misma raíz que Jehová. Comienza Yod de Vav, esa es la raíz del nombre del Señor, que llamamos el Señor. Lo cual en hebreo, ni siquiera lo pronuncien, es un nombre tan sagrado que no lo pronuncien. Pero tienes que sonar, si pudieras, traducirían la palabra el Señor. Pero a Él se le llama el Señor. Y así, Jesús y Jehová son uno y lo mismo. Pero el nombre de Jehová, y el hombre lo olvida, simplemente no puede mantener el tiempo con él, el nombre es Yosó. Entonces, cuando afirmo que Dios te amó tanto que se convirtió en ti, lo digo literalmente. Esa no es una declaración poética, lo digo literalmente. Él te amó tanto que se convirtió en ti. Es el propósito de Dios darse a ti mismo, como si no hubiera otros en el mundo, solo Dios y tú, y finalmente solo tú. El regalo es completo y eres solo tú, porque su nombre es Yosó. Entonces, cuando se nos dice que Él carga con todos los pecados del mundo, todos los golpes del mundo, eso debe tomarse como literalmente cierto. Hace muchos años, cuando estaba en el teatro, esto se remonta a los años 20 o principios de los 30, hubo una gran discusión en nuestro pequeño círculo en la ciudad de Nueva York sobre el verdadero autor de Shakespeare. Muchos creían que era Bacon, otros creían en otras personas, pero nadie aceptaría el hecho de que existiera un hombre llamado Shakespeare. Y entonces, alguien presentó el argumento de que era un acróstico y me trajeron el libro de la Tempestad, escrito en 1611, el año en que nuestra Biblia salió en inglés. Ese fue el año en que se presentó al público la versión King James. Así que Shakespeare escribió la Tempestad en la atmósfera de ese hermoso inglés. Y nadie que entienda inglés pondría a nadie en la clase de Shakespeare en lo que respecta al uso del inglés. Amamos al señor Churchill, yo lo amo como hombre, amo a todos estos grandes hombres, hombres y mujeres que caminan sobre la faz de la tierra a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, pero realmente tienes que, bueno, debes poder leer el idioma inglés para poner a cualquiera en una carrera reñida con Shakespeare y el uso de la lengua inglesa. Quienquiera que fuera, no sé si era Bacon y lo cuestiono seriamente, pero quienquiera que fuera, había un maestro. Y solo tenía 300 años y nadie sabe realmente quién escribió a Shakespeare. Pero aquí estamos en el año 1611 y sacó a relucir la Tempestad. En el primer acto, segunda escena, la heroína de la historia, Miranda, se dirige a su padre, Próspero. Era el duque de Milán desterrado y náufrago. Y entonces tenía el poder de encantar y así usando sus poderes mágicos creó tormentas y relámpagos y toda clase de disturbios, turbulencias para rescatar al usurpador de su título, lo cual hizo. Entonces Miranda recurre a su padre, Próspero, y le cuenta una pequeña historia muy sencilla. Pero, en lugar de usar el acróstico en esto, que intentan convencerte de que Shakespeare lo hizo, pensé solo en lo que había allí. Se ha quedado conmigo a través de los años. Y esto es lo que le dijo a su padre, muchas veces has empezado a decirme lo que soy, pero te detuviste y me dejaste a una inquisición inútil, concluyendo, quédate, todavía no. Aquí ella pregunta, por favor, dime quién soy. Dime. Muchas veces has empezado a decirme lo que soy, pero te detuviste y me dejaste en una inquisición inútil, concluyendo, quédate, todavía no. Bueno, quien fuera Shakespeare era un gigante místico por haber escrito ese pequeño discurso de Miranda. Porque aquí somos Miranda, abandonados a una inquisición inútil. No necesito hablarles de la palabra inquisición, donde un hombre es sometido a las torturas del infierno, sin resultado. Pues una bota cubre el pie y el pie siempre ha sido el símbolo de los órganos generativos del hombre, siempre, en todos los idiomas del mundo. Cuando lavo el pie, estoy limpiando el órgano creativo de un hombre. Cuando te quito el lienzo y limpio ese pie, estoy exponiendo el órgano creativo del hombre. Cuando digo, quítate los zapatos, porque el suelo sobre el que estás es tierra santa, te estoy diciendo que descubras el órgano creativo del hombre. En ese octavo día, la circuncisión es la revelación del órgano creador del hombre. Así que aquí se trata de una revelación de este poder, donde el hombre es sometido a la violación más violenta del mundo. No solo violaciones sexuales, sino todo tipo de violaciones. Las revoluciones son violaciones, las guerras son violaciones. Toda la violencia del mundo es la Inquisición inútil. Y entonces, me has abandonado a una Inquisición inútil, concluyendo, quédate, todavía no. Aún no es momento de que sepas quién eres y qué eres. Puedo decirte esta noche quién eres con la esperanza de que lo creas, pero con toda mi fe y mi intensidad me cuestiono seriamente que lo creas. Os digo que vosotros sois Jesús, el único Jesús. No hay nada más que Jesús, y Jesús y Jehová son uno. No hay nada más que Dios en este mundo. Y Jesús está desempeñando este papel y fue abandonado a la Inquisición inútil, donde lo escupieron, donde lo lastimaron, donde hicieron todo lo que en el mundo concebía que el hombre pudiera hacerle al hombre, como dijo Browning, la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Es parte del drama. Y entonces, dime. Muchas veces has empezado a decirme lo que soy, pero te detuviste y me dejaste en una Inquisición inútil, concluyendo, quédate, todavía no. Si tienes un portafolio original, no me refiero al original, me refiero a un facsímil, yo tengo uno en casa, y cuando lo ve impreso dice Bacon, no hay duda al respecto. Porque el comienzo de cada línea está en mayúscula y, por lo tanto, la primera línea tiene sangría, por lo que no debe leerse. Lo has hecho a menudo, tiene sangría y comienza con comenzó. Bueno, comenzó es una guión bajo guión bajo guión bajo. B. Comenzó a decirme lo que soy pero se detuvo. Luego regresa a la siguiente línea, y está en mayúscula y me dejó ante una Inquisición inútil. Vuelva a la siguiente línea, concluyendo, bueno, la C está en mayúscula. Concluyendo, quédate, todavía no. Entonces bajas por la primera línea en mayúscula y se escribe BAC, pero no hay otra línea. Cruzas la línea inferior y dice ON. Así fue como mi amigo, que intentó convencerme de que Bacon era el autor, me dijo en qué acróstico el autor ocultaba su identidad. Pero eso no es lo que obtuve de ese maravilloso, maravilloso discurso de Miranda. Somos Miranda, y somos abandonados a esta Inquisición inútil, hasta ese momento en el que la espera termina y, como Job, clamamos, tú sabes que soy inocente. ¿Por qué entonces, con esta agonía, intentas obtener de mí una concesión de culpa? Entonces somos el Jesús. Somos Jesús. Pero es parte del gran plan para despertarnos como Dios. Y entonces creo en Jesús, pero mi Jesús no es el concepto del concepto mundial de Jesús. Él no es algo separado de mí, algo en el espacio a quien rezo, como un ídolo. No, mi Jesús está en mí como mi propio ser, el único ser que realmente soy. Ese es Jesús. Solo Jesús resucita. Solo Jesús asciende, el Hijo del Hombre. Si Él no está en mí, no puedo ascender. Si Él no está en mí, no puedo resucitar. Si Él no está en mí, no puedo ser salvo, porque Dios se salva a sí mismo. Es Dios enterrado en el hombre. ¿Quién entró en el sepulcro? Haga la pregunta, ¿quién entró en el sepulcro? Pusieron a Jesús allí. Bueno, ¿quién resucitó del sepulcro? Jesús. ¿Entró alguien más? Entraron solo como guión bajo guión bajo guión bajo, pero el que resucitó fue él. Bueno, el sepulcro es tu propio cráneo maravilloso, ese es el sepulcro. En tu cráneo Jesús está enterrado, de tu cráneo Jesús saldrá. Y cuando salga, no es otro, no ves a 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 otro. No ves a otro, 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 no ves a nadie más, entraste solo como guión bajo guión bajo guión bajo, pero el que resucitó fue él. Bueno, el sepulcro es tu propio cráneo maravilloso, ese es el sepulcro. Es tu mismo ser. Escucha las palabras, aún no se manifiesta lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos como Él, 1 Juan 3:2. Quédate, todavía no. ¿No sabes muy bien quién eres? Todavía no lo es. Pero te daré una pista sobre cómo lograrlo. Comienza con las primeras palabras puestas en boca de Jesús en el Evangelio más antiguo, el Evangelio de Marcos. Él hace la declaración, el tiempo se ha cumplido, tiene que cumplirse primero. Todos los guión bajo guión bajo guión bajo, como el embarazo, y el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio, 1:15. El arrepentimiento es un requisito previo para entrar al reino. Y el arrepentimiento no tiene nada que ver con el remordimiento o el arrepentimiento, solo tiene que ver con un cambio radical de actitud ante la vida, eso es arrepentimiento. Esto es lo que quiero decir con practicar mi religión. Si digo que creo en Él, está bien, entonces arrepiéntete. ¿Quién se arrepiente? Jesús se arrepiente. ¿Jesús? ¿Qué hizo que estuvo mal? Tú eres Él. No hay nada malo, simplemente es errar el blanco, eso es pecar. Si erro el blanco en la vida, debo arrepentirme cambiando radicalmente mi actitud hacia ese estado y verlo como debe ser visto. ¿Quién? ¿Por mí? No, por el mundo. Y creer en este cambio de actitud de mí mismo hacia cualquier cosa en este mundo, y arreglarlo, creyendo en ello. Si vivo en esa suposición como si fuera cierta, se volverá cierta. Entonces produzco los signos. Estas son las maravillas de Jesús, todas estas señales se cumplen. Y cuando menos lo espere, todavía estoy en el sepulcro, despertaré. Y puedo decirles, si Jehová y Jesús son uno, cuando Él despierta, ¿no lo despierta Él mismo? Cuando nace, Jehová no tiene padre ni madre, por lo tanto, si yo nazco y soy Jesús, ¿no soy entonces autoengendrado? ¿Entonces no salgo yo solo de mi propio ser? Y te digo por experiencia exactamente lo que pasó, tú eres autonacido, autoengendrado. Cuando Dios realmente se convierte en ti, no hay nadie afuera. En realidad, Él se entrega a ti, como si no hubiera otros en el mundo, solo tú, y tú eres Él. Entonces cuando sales, naces. Entonces, para mí, cuando uso las palabras Jesucristo, hablo del camino, de la verdad. ¿De qué manera? El único camino, ¿el camino hacia qué? El camino a todo en el mundo, el camino a la salud, el camino a la riqueza, el camino a todo, pero, específicamente, el camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, pero nadie, y sin embargo, cuando me veis a mí, veis al Padre. No podéis venir al Padre de ninguna manera excepto por mí, porque yo soy el camino. Y a los que estuvieron en el cristianismo en los siglos primero, segundo y tercero se les llamó la gente del camino, con W mayúscula. No todos eran cristianos, eso vino después. Fueron llamados la gente del camino. Puedes leerlo en el libro de los Hechos, el capítulo 9. Va a perseguir a la gente del camino, y luego descubre quién es realmente Jesús, lo encuentra dentro de sí mismo, y le revela el camino, y el camino es rechazado. Dios ha planeado todo cómo ha salido y cómo será consumado, pero todo lo que hay en el mundo. Que nadie te diga que se va a ir a la mierda, que otros se aprovecharán, no, todavía estás expuesto a esta inquisición inútil, como Job. Y cuando el drama en el caso individual termina, bueno, entonces comienza el camino. Ahora aquí está la primera palabra registrada del maestro en el libro de Lucas. Pidió la Biblia. Solo existía el Antiguo Testamento, entonces le dieron la Biblia, el Antiguo Testamento, los pactos de Jehová, y él la abrió hasta el capítulo 61 de Isaías. Incluso hasta el día de hoy, los primeros 5 libros de la Biblia se leen durante un periodo de 3 años. Pero el lector tiene libertad de elección en cuanto a qué parte de los profetas leerá. Y entonces, leen, y se necesitan 3 años para completar la lectura de los primeros 5 libros, llamados la Torá, la ley, pero mientras tengas tu congregación eres libre de leer cualquier parte del libro. Y entonces se abrió en Isaías 61 y solo lee el primer versículo y la primera mitad del segundo. no completa el segundo en lo que respecta a la venganza. Se detiene en la primera mitad del segundo verso. El versículo comienza: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, para abrir las puertas de la prisión a todos los que están en prisión y para poner en libertad a todos los presos, y para proclamar el año agradable del Señor. Nuestros primeros padres en la iglesia en el siglo II tomaron este pasaje de Lucas y salieron y lo predicaron. Todavía está impreso desde los primeros padres de lo que hoy es la iglesia católica. Así que ese fue el comienzo de todo. Y este padre hizo la declaración de que este primer pasaje leído de Isaías significaba que la obra de Dios se completó en un año, proclamó el año aceptable del Señor, y él entendió que significaba que cualquiera que fuera esa obra, se hizo en un año. Y tenía razón. A pesar de todo lo ocurrido en el intervalo, tenía toda la razón. Después de esta exposición a la Inquisición inútil, cuando ahora estamos elevados, solo toma un año completar ese pasaje, desde la resurrección, el nacimiento, el descubrimiento de David y la división del templo y la ascensión directamente a Sion, todo dentro de un año. Y ocurre en tres noches, repartidas en una parte del año. Nuevamente, en tres días y tres noches la reconstruiré. Esta vez es el templo perfecto el que es Job. Así es la primera parte del segundo versículo de Isaías, para proclamar el año agradable del Señor. Y así lo proclama y les dice a todos, solo hay un camino al Padre. Así que sigue la historia de Jesús. Léelo atentamente, todo lo que dicen sobre él, y luego sabrás que es tu historia. Llegará el día en que todas estas cosas sucederán en vosotros. La Biblia no es cronológicamente exacta, pero es una hermosa historia. Pero la historia simplemente está organizada en un bonito arreglo, como insinúa Lucas. No pretende ninguna gran exactitud cronológica. Solo afirma que su acuerdo es mejor que el de sus predecesores. Lees los primeros cuatro versículos de Lucas y verás que está insinuando que es una mejor disposición del material original. Entonces tiene el material original y luego lo organiza en forma de historia para que la gente pueda ver la verdad. Porque el hombre insiste en ver la verdad. Entonces, para ver la verdad, él la personifica. Y así personificas la verdad, personificas el camino, personificas la vida, personificas todo y toman características humanas. Y entonces, si insistes en ver a un Jesús distinto a ti mismo, verás a otro. ¿En qué individuo fue en quien despertó el único Jesús? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo se llamaba el individuo? No significa nada, porque lo único que importa es Jesús. Entonces, ¿cuál era la máscara que llevaba cuando despertó? ¿Qué importa? Podría haber estado en cualquier forma, en cualquier sexo, porque, como se nos dice en la última parte del capítulo 3 de Gálatas, en Cristo Jesús no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer. De modo que, cuando despierta, está más allá de la organización del sexo, más allá de la libertad y la esclavitud en este mundo. Cuando despierta, está completamente por encima de todo. Y de lo único que hablo aquí es de Jesús. Él es tu maravillosa imaginación humana, ese es Jesús. Él es tu propia y maravillosa yo-cidad, ese es Jesús. Ahora, pruébalo y verás. Porque se les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis reteniendo la fe. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que no paséis la prueba. Espero que descubras que no hemos fallado. Ahora esto lo leerás en el capítulo 13 de 2 Corintios. Te está pidiendo que lo pruebes. Si Él está en ti y por Él todas las cosas son hechas, y sin Él nada de lo que se hace es hecho, entonces pruébalo. Pruébalo de la forma más sencilla y sencilla. Si Él es mi imaginación, e imaginar es crear realidad, podría entrar en mi ser interior, por así decirlo, y asumir que las cosas son como me gustaría que fueran, y si mi premisa es sólida, si es cierta, debería demostrarse en la ejecución, ¿no es así? Y entonces, me voy a la cama asumiendo que ahora soy quien me gustaría ser, justo ahora. Y luego, en un futuro no lejano, reorganizaré el mundo para reflejar mis logros. Todo funcionó, toma forma. Pero si es así y lo repito y funciona de nuevo, y lo repito y funciona de nuevo, no he encontrado al Creador. Porque por él todas las cosas son hechas y sin él nada de lo que se hace es hecho. Bueno, de repente hago algo de la nada. No pedí ayuda a nadie, no recurrí a nadie para que me ayudara. Simplemente me atreví a asumir que soy lo que en este momento mi razón y mis sentidos niegan, y permaneciendo fiel a mi suposición, ésta se cosificó y se convirtió en un hecho. Recordé lo que hice. Recordando lo que hice, ahora le soy fiel. Lo encontré. Pero ahora no vas y dices yo soy Jesús. Nadie debe salir y decir yo soy él, porque estás fanfarroneando. Nadie puede alardear porque todos son Jesús, pero no lo saben. Lo único que puedes hacer es decirles que lo son, y cuando les digas quiénes son, el 99,99% del mundo se sentiría ofendido, avergonzado porque has insultado a su Dios. No pueden sentirse iguales a eso. Se sienten impuros. No sienten que puedan acercarse a ese estado, por lo tanto, cuando les digas, eso es blasfemia, y te dirán que es blasfemia. Pero os digo que no es blasfemia. Yo y mi Padre somos uno. Pero somos uno y usted puede hacer el mismo reclamo. Llegará el día y todo lo que os he dicho sobre el camino se demostrará en vosotros. Hablo por experiencia, no estoy teorizando. Para mí esto no es teoría, todo es experiencia. No tiene nada que ver con ninguna formación ortodoxa. No he tenido nada de eso. Solo la simple formación de un niño criado en un ambiente cristiano, donde teníamos escuela dominical y comidas regulares y las discusiones habituales en un hogar cristiano donde discutíamos la Biblia. Ese fue mi único entrenamiento. Así que no he tenido ninguna formación ortodoxa. Esto no fue por nada que el hombre me haya dicho. Todo se basa en lo que he experimentado, todo por revelación. Llegó sin haberlo buscado, inesperadamente, y todo dentro de un año, el año aceptable del Señor. Cuando llega ese momento, avanzas hacia ese momento de resurrección a través del nacimiento, a través de todo, directuación, la casa de Dios, todo en un año, permaneciendo vestido con este manto de carne para que puedas contar la historia hasta que te lo quites por última vez. Y te lo quitarás por última vez después de haber pasado por ese año aceptable del Señor. Y por eso he tratado de contarlo lo más claramente posible. No lo he embellecido, no le he añadido nada a la historia, tal como me pasó a mí. Lo conté en el último capítulo de mi último libro La Ley y la Promesa, y cité palabras de las Escrituras. Entonces he presentado dos testigos. Cuando traes dos, tienes pruebas concluyentes si están de acuerdo. Porque dos por naturaleza serían oposición, sería enemistad, sería diferencia. Porque cuando dos personas distintas coinciden en el testimonio, este es concluyente. Y entonces, si tuve la experiencia y luego busqué en las Escrituras antiguas encontré un texto que respalda la experiencia, entonces aquí hay un acuerdo en el testimonio y, por lo tanto, es concluyente. Entonces les conté la historia tal como me sucedió a mí y les di ese texto de las Escrituras que respalda esa experiencia. Y una señora me dijo esta noche antes de subir a la plataforma, quería regalar algunos libros a mis amigos y no has despertado la imaginación en este momento, ¿me recomendarías algún otro título? Bueno, os lo recomiendo entre uno de los tres. Le dije, amigo mío, elige tres títulos diferentes y haz que intercambien los libros. Bueno, aquí tienes mi último libro. Es uno que recomiendo. Bueno, dijo, estoy bastante segura de que si leyeran primero el último capítulo, lo romperían. Espero que no. El propósito del libro es contarles a todos cómo funciona la ley de Dios. Pero ¿qué sería de la ley sin la promesa? Y podrías tener esta ley tan arraigada, tan perfectamente bajo tu control, que podrías ser dueño de la tierra y, sin embargo, no cumplir la promesa. Como nadie es justificado por la ley ante Dios, tú no puedes serlo. Es solo el cumplimiento de la promesa. Y la promesa es dada al hombre, es gracia, después de haber pasado por esta inquisición inútil. Y me refiero a inútil también. Dios en su infinita misericordia se lo oculta en el sentido de que me ha quitado el recuerdo de mi pasado. Porque si el hombre pudiera ver lo que le tocó vivir para alcanzar el cumplimiento de la promesa, dudo que Dios mismo se aventurara hacia adelante. ¿Tenía que adentrarse en este horror y en este realmente guión bajo guión bajo guión bajo? ¿Las iglesias hablan del infierno y están en él y no lo saben? ¿Piensan en un infierno mayor en el exterior cuando están en el infierno y no saben que esto es el infierno? ¿Cuando un individuo está consumido por una pasión insatisfecha, no es eso el infierno? Esa pasión puede ser cualquier tipo de pasión, una ambición más allá de los sueños más locos del hombre y no puede satisfacerla, eso es el infierno. Mire el mundo y vea los horrores y vea todas las cosas que suceden en la mañana, el mediodía y la noche. No hay periódico matutino que no puedas coger y ver una página del infierno. Y así estamos en ello, estamos en esta inquisición inútil hasta 7 veces, guión bajo guión bajo guión bajo, calentados 7 veces más de lo que solían estar. Bueno, cuando salgas, solo oro puro, oro puro. Y somos el mismo ser que atravesó todo esto. Porque en los hornos había 3 hombres y luego vino el Hijo de Dios. Pero aquí tenemos un hombre triple. ¿Sabes qué es un hombre triple? Eres un hombre triple. Pero en presencia de todo eso, uno que no fue tocado, ni siquiera el hedor del humo sobre él, era el Hijo de Dios. Léelo en el libro de Daniel. En los hornos contemplan al hombre triple, pero el cuarto es Jesús. Y Jesús es la realidad de cada ser del mundo. No hay nada más que Jesús. Entonces, cuando le preguntaron a Blake, ¿qué piensas de Jesús? Sin pestañear, respondió, Jesús es el único Dios, pero rápidamente añadió, pero yo también lo soy y tú también. Crabb Robinson, a quien le dijo esto, no pudo entenderlo, simplemente lo registró en su diario. Por suerte tenemos su diario. Y Blake no dio más detalles, no fue más allá. Pero te lo digo, cuando te vayas a la cama esta noche y tengas sueño y digas yo soy, ese es su nombre. Y crees en él, pues entonces cree que él realmente está creando. No hay nada imposible para Jesús. Bueno, entonces, en ese mismo momento creyendo que Jesús es tu propia y maravillosa yo-cidad, ¿qué te gustaría ser? Asume que eres eso y duerme profundamente como si fuera verdad. Así es como funciona, siente cómo te sentirías si fuera cierto. Nombra lo que te gustaría que fuera verdad y luego duérmete profundamente. Ahora, no guardes esto en el armario hasta que regrese en noviembre. Esto es algo por lo que vivir. La religión debe practicarse y no la practicamos simplemente yendo a la iglesia y escuchando lo que el ministro tiene que decir, guión bajo guión bajo guión bajo, por encantadores que sean. Y estoy totalmente a favor, perfectamente bien, pero eso no es practicar religión. Practicar la religión es vivirla cada momento mientras estamos aquí, y la mejor manera de practicarla es practicando el arrepentimiento. Escuche las palabras, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas, crean en el Evangelio. Pero arrepiéntete. Y el arrepentimiento pone a prueba la capacidad del hombre para entrar y participar de la naturaleza de lo opuesto. Y así lo soy, y lo nombro. Pero no me gusta. Ahora bien, puedo convencerme de que soy exactamente lo que me gustaría ser, a lo que se opone lo que aparentemente soy. Entonces me convenzo de que realmente soy lo que me gustaría ser. Eso pone a prueba mi capacidad, mi imaginación, para hacer tal cosa. ¿Pero puedo hacerlo? Bueno, pruébalo. Puedo, mientras estoy sentado aquí físicamente, asumir que estoy en otro lugar, si quiero estar en otro lugar, cuando no hay manera de llegar a ese otro lugar. No hay dinero para llevarte allí, no hay tiempo para permitirlo, pero nada. Bueno, puedo asumir que lo soy, sabiendo que algo cambiará en mi mundo si es un cambio radical que permita que este viaje se lleve a cabo dentro de ti. Y lograré cruzar este mundo. Bueno, pruébalo. Lo he probado y funciona. Lo he probado de modo que ahora no me permito experimentar si no lo digo en serio. Porque, si lo hago solo por ejercicio y no lo hago con algo que realmente quiero realizar, el ser que realmente soy no lo olvida. Me enseñarán lecciones y las harán realidad cuando menos lo espere y no lo quiera. Así que solo experimento con cosas serias, cosas que realmente quiero hacer realidad. Y te digo que no te fallará, pero tú eres el poder operante. No funciona por sí solo, tienes que operarlo. Por eso te digo que tú eres Jesús. Que nadie te diga que no lo eres. Solo existe Jesús en el mundo. Sin embargo, Él está alojado en cada ser, incluso en aquellos que dijeron que no hay Dios, en cada ser del mundo. Aquellos que se dicen ateos y están orgullosos de ello, están alojados en ellos o no podrían ni respirar. Nada en el mundo podría respirar y vivir si no fuera porque Jesús está enterrado dentro de él, en el sepulcro de su propio cráneo maravilloso, y allí permanece mientras atraviesa todos los dolores del mundo para despertarse como ese individuo. Entonces entenderás las palabras de la gran transfiguración. Cuando miraron hacia arriba, Moisés estaba allí, Elías estaba allí, uno personificando la ley y el otro personificando la promesa. Y luego vino el despertar por parte de los discípulos y entonces solo estaba Jesús, solo Jesús. Él lo había cumplido todo, cumplió la promesa, habiéndola cumplido, solo Jesús. Y así, estás destinado a despertar completamente, como Dios. Ahora entremos en el silencio.